¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale Investigación, el camino del misterio.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. Hoy es un episodio de terror. Vamos a analizar el caso de un asesino en serie, Herbert Baumeister, y digamos que donde se deshizo de los cuerpos de sus víctimas corre una leyenda, y es que en la granja donde él residía, en Fox Hollow Farm, es uno de los sitios más embrujados de Norteamérica. Van un montón de gente paranormal a estudiar este tipo de cosas, con las cámaras, con las grabadoras y todo este tipo de cosas. Buscadores fantasmas han estado allí. En fin, un montón de programas y tal. Y se la cree como es oficial, como uno de los sitios más embrujados de Norteamérica. Y también se cree que es debido a todo el caso criminal real, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con fantasmas, lo que viene siendo su caso criminal real. Se cree que todo es culpa de los asesinatos que cometió este hombre, Herbert Baumeister. Bien, es uno de los top de Estados Unidos. Sé que no es posible que no suene de nada. A mí no me sonaba de nada hasta que no empecé a investigar de este caso, pero es tan top como lo podría ser Jeffrey Dahmer, por ejemplo. Solo que no ha tenido tanta trascendencia, pues yo qué sé, porque patatas. Ya sabéis cómo es este mundillo, ¿no? Que unas víctimas incluso reciben más atención que otras y tal. Pues en el caso de los asesinos es lo mismo. Unos asesinos reciben más interés que otros y tal. Aunque tengan más víctimas o cualquier cosa, ¿vale? Y este es uno de esos casos que no es muy conocido. De hecho, la casa es mucho más conocida, la casa La Granja, porque son un montón de hectáreas. Es mucho más conocido por el ser el sitio, uno de los sitios más embrujados de Norteamérica y no por los crímenes en cuestión. Sí que saben que viene el embrujo este de por el hecho de los crímenes en sí, pero mucha gente ni siquiera sabe qué pasó en esa casa o qué pasó en esa granja. Y aquí estoy yo para contároslo con pelos y señales, ¿vale? Bien, antes de ir con el vídeo debo recordaros de que si no estáis suscritos os podéis suscribir aquí abajo, es completamente gratuito, os lo aseguro. Activad la campanita que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo y ya sin más vamos con el vídeo de Fox Hollow Farm. El protagonista indiscutible de esta historia es Herb Baumeister. Nació en 1947 en Indiana. Era el mayor de cuatro hermanos. Su padre era un doctor anestesiólogo y su madre era una simple ama de casa típica de la época, ¿vale? Pronto se mudaron al estado de Washington, ya que el consultorio de su padre habría prosperado y allí en Washington pues, tenía más probabilidades de ampliar su negocio, ¿no? Así que es realmente en Washington donde pasó su infancia. Su niñez realmente fue muy normal, al contrario que muchos otros asesinos en serie, no pasó una mala niñez. Sus padres eran dos padres amorosos, supongo que ciertamente estrictos debido a la época, pero muy cariñosos y una crianza no le faltó nunca de nada, no hubo ni malos tratos, ni alcoholismo, ni nada raro por el estilo. Fueron unos padres atentos y cariñosos, como digo. Él era un niño completamente normal, pero todo esto cambió, como suele pasar muchas veces con el tema de los asesinos en serie, pues cuando entró dentro de la adolescencia. Se volvió mucho más retraído, mucho más solitario, más antisocial en general. Más adelante ya sabréis por qué está, en fin, este comportamiento antisocial, no solo es por las obsesiones que empezó a tener con la muerte y con las vísceras, esto tiene que influir, sí, con la sangre, con la violencia y tal, pero también hubo otro pequeña cosita ahí, bastante importante, que más adelante comentaré. Y bueno, en general se volvió un chico bastante rebelde en el instituto, no daba una con las notas, se le conocía por sus bromas macabras. Por ejemplo, una de sus famosas bromas macabras era recoger aves muertas, tal y como hacía Jeffrey Dahmer, ¿vale? Pero él las llevaba a clase en su mochila y cuando el profesor se giraba de la pizarra para explicar cualquier cosa, pues cogía esa ave muerta y se la lanzaba al profesor. Imaginaos un pajarraco muerto de hace un montón de días. ¡Qué asco! También tenía tendencia a orinarse en los escritorios de los compañeros, eran los típicos escritorios estos que se levantan así donde guardas tú los libros debajo, pues él se orinaba ahí en los escritorios encima de los libros de los compañeros y tal, en fin, que sus bromas no eran bromas graciosas, la gente a lo mejor se reía de alguna de ellas, pero cuando le tocaba al otro recibir, pues no era para nada gracioso, ¿vale? Pero en fin. Así llegamos a los años 70. En esta época, los años 70, conoció a la que sería su futura esposa y madre de sus tres hijos, Juliana Saiter. Ella era profesora en un colegio, pero dejó su trabajo para dedicarse enteramente a su familia y a sus hijos. Mientras Herb daba tumbos de empleo en empleo, no solía mantener mucho tiempo, era incapaz de mantener un empleo durante largo tiempo. Esto es también otra cosa muy particular que tienen muchos asesinos en serie y es que su temperamento o quizás sus obsesiones dentro de la cabeza lo distraen de lo que viene siendo pues, un empleo normal y corriente, una rutina, y poco a poco pues o se aburren, o pierden el interés o empiezan a comportarse de manera extraña, lo que provoca que los echen de estos empleos. Y Herb no era distinto a muchos de estos asesinos en serie que todos conocemos, como vuelvo otra vez a mencionar el ejemplo de Jeffrey Dahmer, por ejemplo, que tampoco sabía mantener un empleo. Y bueno, así iba dando tumbos, pero pues se iba manteniendo o iba manteniendo la economía familiar, ¿no? A final de 1988, Herb convenció a la madre de su esposa, a su suegra, para que le prestara dinero y así abrir una tienda de objetos de segunda mano a la que llamarían Save a Lot. SAV, S-A-V, separado A y luego separado Lot. Save a Lot. La verdad que el nombre está bastante guay. Bueno, pues curiosamente este negocio fue todo un éxito y pronto estaban abriendo otra tienda, o sea, triunfó como la Coca-Cola. También decir que qué huevos pedirle a tu suegra dinero para abrir una tienda de segunda mano, no sé, supongo que le presentaron ahí un plan de negocio y a la señora pues se lo vio bastante bien. Era gente con pasta, de decir, no mucha pasta, pero sí, tenían donde defenderse. Y la suerte que tuvieron que abrieron esta tienda, triunfó como la Coca-Cola y luego pues ya estaban abriendo otra tienda y en realidad esto se convirtió en una cadena de tiendas, ¿no? Fue un éxito como casi que de la noche a la mañana, así que enseguida lo que hicieron fue adquirir una casa mucho más grande, una pedazo de mansión que estaba dentro de una granja llamada Fox Hollow Farm. Cuando las casas tienen nombre y apellido, es que es algo importante, ¿vale? Pues la casa se llama Fox Hollow Farm, ¿vale? La granja de Fox Hollow. Y la casa era así, de estilo Tudor, muy bonita, como veis en las fotos, muy cuca. Costaba $1,500,000, tenía varias hectáreas de terreno boscoso alrededor, era bastante, bastante grande el terreno de bosque. Y incluso tenían una piscina cubierta dentro de la casa. O sea, para la época, que estamos hablando de 88, 89, 90, era una maravilla, ¿vale? Y entonces se establecieron allí con la familia y todo parecía ir súper bien para esta familia. Pero esta apariencia de familia perfecta desde dentro del matrimonio se veía muy diferente. De cara a la galería, Herb Baumeister y su mujer tenían una vida absolutamente perfecta, una bonita casa nueva enorme, un negocio de éxito y próspero en expansión, tenían tres hijos sanos, pero de puertas para adentro, pues el matrimonio no estaba para nada pasando sus mejores momentos. De hecho, este matrimonio se separó en multitud de ocasiones, en plan, pues me voy a casa de tu madre, pues vete, y al cabo del tiempo volvía, pues nos volvemos a rejuntar, pues ahora me vuelvo a ir, pues vuélvete a ir, y se llevaban los niños y tal, estaban siempre así como un tira y afloja, ¿no? Pero bueno, la realidad es que ella siempre volvía y volvía a perdonar a su marido por lo que fuera, y se volvían a perdonar y volvían a rejuntarse, ¿no? Además, otra particularidad que había dentro de este matrimonio es que Herb era muy reservado con el tema sexo, con su sexualidad. Llevaban casi 15 años casados y solo habían mantenido relaciones sexuales en 6 ocasiones. 3 de ellas, afortunadamente, para ellos, claro, habían resultado en niños, ¿no? Pero era algo tan... ¿cómo decirlo? ¿Cómo denominarlo? Tan enfermizo que Julian, su mujer, nunca había visto desnudo de cuerpo entero a su marido. O sea, él siempre era muy privado con su desnudez. No se sabe si era porque tenía un problema de autoestima e incluso después de 15 años casados no tenía la confianza suficiente como para mostrar su cuerpo. Pero, por ejemplo, cuando iban a mantener relaciones sexuales en estas 6 ocasiones que lo hicieron, pues él se iba al baño a cambiarse o la esperaba desnudo en la cama tapado o lo hacían con la luz apagada para que no pudiera ver nada a la mujer. En fin, que era una situación un tanto de aquella manera, ¿no? La cosa es que Herb empezó a cambiar poco a poco de temperamento. Esto también es bastante común en el tema de los asesinos en serie. Y ahí se volvió una persona muy déspota con su mujer y con sus empleados y con sus hijos, los trataba de mala manera. También empezó a beber muchísimo, se convirtió en un hombre alcohólico, también otra cualidad que hemos visto en multitud de ocasiones con los asesinos en serie. Vuelvo otra vez al ejemplo de Jeffrey Dahmer, por ejemplo. Y era muy habitual que llegara bebido al trabajo y que montara ahí escenas con los empleados y tal, con lo cual es algo patético, si me preguntáis. Y bueno, llegó un punto en el que tanto Herb como Julian se habían distanciado tanto el uno del otro que ella, por ejemplo, se marchaba de vacaciones durante meses a casa de su madre con los críos, a lo mejor para las vacaciones de verano, y a él no le importaba, se quedaba solo en la casa y tan fresco. De hecho, es durante estos periodos de tiempo en solitario tan extensos que es donde salía a relucir la verdadera personalidad de Herb. Y es que, por si no os habéis dado cuenta, Herb ocultaba un secreto, no solo las imágenes en su cabeza de pura violencia y sangre y vísceras y demás, sino que además era homosexual, era un hombre homosexual, de ahí que no quisiera mantener relaciones sexuales con su mujer porque en realidad le atraían los hombres. Y era un hombre casado con 3 hijos que vivía aún dentro del armario. Tenemos que tener en cuenta la época, es muy difícil, yo lo entiendo. Pero es que además las imágenes de muerte y de sexo, pero en plan mal, ya me entendéis, que le estaban rondando por la cabeza, pues esto le atormentaba y de ahí que se diera a la bebida. Era, ya lo hemos visto ya en el caso de Jeffrey Dahmer, lo pondré por aquí arriba porque en este caso se parece mucho al caso de Jeffrey Dahmer, ¿no? Se comía tanto la cabeza, en realidad podría ser una persona buena, entre comillas, ¿no? Antes por lo menos de cometer cualquier asesinato, pero sí que estaban con esas ideas en la cabeza y la única manera que tenían de acallarlas era consumir alcohol o para no experimentar ese tipo de imágenes dentro de su cabeza que claramente pues no funcionaba correctamente, vaya. Entonces, esta personalidad extremadamente peligrosa empezó a aflorar en él cada vez más y más. Y especialmente afloraba en estos espacios de tiempo en los que pasaba en solitario en su casa, que no tenía nada que hacer, que no tenía los niños ni a la mujer alrededor, ni tampoco para controlarle, ni tampoco como para entretenerle o estar medio entretenido con los hijos, por ejemplo, haciendo cosas. Porque era un buen padre realmente, solo que se empezó a dar a la bebida. Pero antes de eso era un buen padre. Y entonces tenía mucho tiempo libre, tenía muchos demonios con los que estar solo y pensar en ellos y empezó a acudir a bares de ambiente gay. Que esto no está mal, acudir a un bar de ambiente gay si eres homosexual y te apetece, me parece estupendo. Pero él no fue con la idea de aceptar su sexualidad y decir soy gay, vamos a dejar aquí las cosas claras y tal, y bueno, y pues voy a abrirme a mi sexualidad y tal, ¿no? No, empezó a ir a estos bares a buscar las que se convertirían en sus múltiples víctimas. O sea, fue con un objetivo. Él fue con el objetivo de hacer caso a las imágenes que se repetían continuamente en su cabeza, que estaban relacionadas con el sexo y con la muerte y con el asesinato de víctimas de hombres jóvenes, que era lo que realmente le atraían a él, ¿no? Y bueno, en realidad no se puede dar un número concreto a sus múltiples crímenes, pero la policía sospecha que asesinó a más de 20 hombres y que ocultó sus múltiples huesos en su propia granja, en el bosque que rodeaba esta granja, que eran un montón de hectáreas. Había tantísimos huesos esparcidos por esta granja, por estas hectáreas, por la propiedad. Incluso uno de sus hijos, jugando en este bosque, encontró un cráneo humano. Y claro, se lo llevó a su padre, mira, papá, lo que he encontrado. Y la mujer flipando, Julián flipando, y él diciendo, no, es uno de los esqueletos de mi padre. Recordar que su padre era anestesiólogo, era médico anestesiólogo. Es uno de los esqueletos de ciencias de mi padre y tal, y lo he enterrado allí y tal. Es una de, ¿por qué entierras un esqueleto de tu padre? De la clínica en el bosque, o sea, en fin, sin comentarios. A principios de los años 90, la policía en Indianápolis estaba un poco saturada en investigaciones dada la cantidad de desapariciones de hombres jóvenes homosexuales que había, ¿no? Decían que estaban saturados, pero no estaban tan saturados, realmente no le prestaban tanta atención. Pero dentro de la comunidad gay de Indianápolis sí que se había corrido la voz y sabían que, sin duda, corría un pervertido entre ellos. Entonces, de repente, un hombre se puso en contacto con la policía, un tal Mark Gugliar, que no creo que sea su nombre real porque ha dado alguna que otra entrevista y siempre la cámara le ha enfocado por detrás de la espalda, pero bueno, le llamaremos Mark porque así se hace llamar. Y denunció a un hombre por intento de asesinato. Y él asegura que, cuando fue a dar la declaración, dijo que estaba convencido de que un hombre que decía llamarse Brian Smart había asesinado a su mejor amigo, que también era homosexual, y había intentado asesinarle a él drogándole y asfixiándole con una manguera de jardín en una granja. Claro, él decía que había escapado por los pelos, no recuerda mucho de aquella noche, pero recuerda más o menos, pues eso, que conoció a un tal Brian Smart en un bar, se recordaba de su nombre, curioso, que fueron a casa de este hombre que vivía en una granja apartada en mitad de la nada, bastante, bastante grande, en una casa muy grande, que allí en su casa pues puso música y empezaron así a medio enrollarse, que le ofreció una copa, que bebió esta copa y después de tomar esta copa que empezó a sentirse fatal. Empezó a marearse y empezó, que no era él, vaya. Y cuando se dio cuenta, este hombre estaba encima suya y le estaba intentando asfixiar pues con una manguera de jardín. Le había dado la vuelta y le estaba apretando para asfixiarle. ¿Qué pasa? Que no consiguió asfixiarle porque más o menos se soltó y tal, se medio enfrentó a él con toda la cogorza. Digo cogorza, pero en realidad no estaba borracho, estaba drogado. Y le dijo, llévame a casa ahora mismo o tal. Claro, Herb es una persona que es una tirillas. Y aunque el otro estuviera medio drogado, pues no va a enfrentarse a él. Entonces cogió y lo llevó a su casa, lo montó en su coche y lo llevó a su casa. Y el otro, al llegar a su casa, se acostó y cuando se despertó al día siguiente dijo, ¿esto ha sido un sueño o ha pasado de verdad? O sea, tenía las marcas de la manguera y todo y dijo, no, esto ha pasado. Una persona ha intentado asesinarme y lo que hizo este hombre fue, pues lo correcto, fue a la policía y denunció los hechos. Pero claro, no recordaba el nombre, bueno, el nombre lo recordaba, Brian Smart, pero era un nombre falso. No recordaba dónde estaba la granja. El coche lo recordaba de aquella manera. Su aspecto también de aquello, era un hombre flaco, tal, ¿qué te voy a decir? Pues un hombre genérico. Si es que no, si fuera muy guapo te diría que era un Adonis, y si fuera muy feo te diría que era más feo que un peo. Pero no tengo realmente nada que decirte, un hombre normal. Y una granja en mitad de la nada con una casa preciosa. Estamos en Indianápolis, vamos a ver. Aquí hay granjas por todos lados. En fin, la cosa es que este tal Mark se tiró 2 años buscando a este hombre de bar en bar, por los barrios de ambiente gay y tal, y preguntando a la gente de la comunidad y todo, ¿no? En plan, ¿habéis visto a este hombre? Mira lo que me pasó y tal. Entonces, 2 años buscando hasta que por fin dio con el coche de Herb. Recordaba más o menos el modelo, el color y tal. Vio ese coche y le saltaron las imágenes de aquella noche de repente. Y rápidamente apuntó la matrícula. Y con esta información se plantó en la policía y dijo, ya lo tengo. El dueño de este coche es quien me atacó y deberíais investigarlo porque creo que está detrás de todas las desapariciones de los hombres homosexuales que han estado desapareciendo en Indianapolis y tal. Y la policía, curiosamente, le hizo caso, que esto es curioso, porque normalmente le dicen, sí, venga, hasta luego, Mari Carmen. Pero en este caso le hicieron caso y empezaron la investigación a Herb. La policía se presentó en casa de Herb y de Julian para a ver si les daban permiso a registrar la casa y ellos dos se negaron en rotundo, los dos. Pero pasado un tiempo, mientras Herb estaba de vacaciones fuera de Fox Hollow Farm, Julian accedió a este registro. Sí que es verdad que estaba manteniendo bastante contacto con la mujer de Herb porque sabían que muy probablemente era él. Es que no solo era la denuncia de este tal Mark, sino que también pues había otro tipo de denuncias de otros chicos que reconocían el coche y tal. Y era sospechoso, cuanto menos, ¿no? Y entonces, en un momento dado, Julian accedió porque la relación entre ellos pues ya estaba en las últimas y de hecho había solicitado el divorcio o estaba en trámites para solicitar el divorcio y entonces fue una de, venga, vale, entrad y mirad lo que queráis, ¿no? Os doy el permiso. La policía empezó a investigar lo que vienen siendo los alrededores de la granja y lo que encontró allí, lo que encontraron, oh my God, hallaron más de 5.000 huesos de hombres adultos en el bosque que rodeaba la granja de Fox Hollow Farm, aunque solo consiguieron identificar 8 personas de todos estos huesos, ¿vale? También encontraron una cámara oculta en el interior de la casa donde hallaron unas cintas de VHS en las cuales se veía en vivo y en directo cómo Herb cometía estos asesinatos y lo que les hacía posteriormente a los cuerpos. Con todo este tipo de hallazgos, la policía procedió a detener a Herb, pero este huyó a Ontario, Canadá. Y es estando en Ontario, en la huida, que dormía en su coche, como lo patético que era, que finalmente terminó metiéndose un tiro en la cabeza. Se quitó la vida, vaya. Y dejó una nota de suicidio. En dicha nota no mencionaba absolutamente nada de los asesinatos, ni siquiera pedía perdón a las víctimas. No lo mencionaba, como si no fuera con él. Y lo único de lo que se lamentaba era de su negocio, que se había echado a perder por su culpa, por sus problemas de alcohol y tal, y de su matrimonio. Sí que le pedía perdón a su mujer y a sus hijos por sus problemas de alcoholismo y ya está. Pero no mencionaba nada de los asesinatos ni de las numerosas víctimas que tenía a sus espaldas. Obviamente, tras esto, su viuda, Julian, se mudó de allí porque, claro, estando en una propiedad llena de cadáveres, pues no es plato de buen gusto, la verdad. Entonces puso lo que viene siendo la granja en venta por un precio muy reducido porque, claro, ya tiene lo que viene siendo una marca negra de aquí ha pasado algo horrible y lleva pasando durante años. Tenemos un montón de cuerpos tirados ahí en el bosque. ¿Quién va a comprar esto, no? Y la compró un inversor que reformó la vivienda de interior y se deshizo de todos los muebles de la familia Baumeister, ¿vale? Entonces, en 2006, la propiedad la puso en venta y la adquirió Robert Graves y su mujer Vicky junto a sus hijos. Al principio, ellos eran reacios para vivir en esta propiedad debido a los hechos que habían acontecido anteriormente. Pero la casa, lo cierto es que es una casa preciosa, es grande y además estaba tirada de precios. Es un caramelito, sinceramente. A mí me encanta, yo la veo y me encanta. Yo viviría ahí, es perfecta, está aislada y no hay gente alrededor. Así que maravillosa. Y bueno, y de hecho esta familia pues también accedió a comprarla, ¿no? Al principio todo era normal, estaban felices, pero pronto empezaron a notar ciertas cosas raras dentro de esa casa. Esto es lo que ellos dicen, ¿vale? Vale. Empezaron a notar fenómenos inexplicables, pero toda la familia, por separado. No es que estuvieran juntos y pasara algo, sino que a uno le pasaba una cosa, a otro le pasaba a otra, ¿vale? La primera en experimentar algo raro fue la propia Vicky, mientras estaba limpiando la casa. Resulta que tenía una aspiradora conectada y de repente el enchufe de la aspiradora se salió. Estaba en la zona de la piscina aspirando la gravilla. Que también, qué huevos, Vicky, ¿eh? Ponerte a aspirar gravilla con una aspiradora en el borde de la piscina. O sea, hola, sentido común, ¿dónde has ido? Pero en fin. La cosa es que esta mujer pensó que había estirado mucho del cable, porque en el 2006 es esto, pues las aspiradoras se enchufaban, ¿vale? Y pensó que había tirado mucho del cable, se había salido y la aspiradora se había pasado. Pero cuando fue a enchufarla se dio cuenta de que estaba muy recogido y que no tenía sentido de que se hubiera desenchufado, ¿vale? Aún así, cogió y volvió con la tarea.
I'm starting to suck up some gravel. All of a sudden the vacuum turns off. It's like, oh great, I pulled it, you know, I've unplugged it from the extension cord. So I plug it back in.
El cable se volvió a salir de la aspiradora, esta vez quedando a unos 30 centímetros de distancia, y ella regresó de nuevo para enchufarla otra vez, ¿vale? Y siguió aspirando mientras miraba al enchufe, en plan, no te desenchufes y tal. Y este de repente se desenchufó y salió disparado 2 metros, como si alguien tirara del enchufe y lo apartara fuertemente, ¿vale? Entonces ella en ese momento notó como si alguien la observara y se notó como muy incómoda en el ambiente, ¿no? En ese lugar, como si no la quisieran allí.
And the vacuum turns off again. So I stand up, I look. And this time, the cord's pulled apart and it's about 12 inches apart. And they're just laying there. And I'm thinking to myself, this is really odd because I know that I didn't pull it apart.
Sin embargo, no comentó por el momento de esto con nadie de la familia. Fue el primer contacto que digamos con lo paranormal, ¿vale? Y no lo comentó con nadie. Por otro lado, Rob, el padre de familia, alquiló el apartamento de la propiedad, que era pues un apartamento que tenía cerca de la casa, y lo tenía todo: cocina, habitación, sala de estar, típica casa de invitados, ¿vale? Y lo alquiló a un compañero de trabajo llamado Joe LeBlanc y a su perro Fred, un labrador. Joe, al igual que Vicky, empezaría también enseguida a notar ciertas cosas extrañas que pasaban en el ambiente. En otra ocasión, por ejemplo, Vicky observó en la distancia, en el bosque, estaba mirando al bosque o estaba yendo hacia el bosque, estaba fuera de la propiedad, y observó a un hombre con camiseta roja en el bosque, que caminaba y que empezaba a andar hacia Vicky. Se fijó bien porque estaba bastante lejos, pero notó que este hombre era muy raro porque no tenía piernas. O sea, este hombre estaba andando sin piernas, solo notó el torso para arriba, no había nada de torso para abajo. Y este hombre fue adentrándose en el bosque mientras se iba desvaneciendo hasta que ya no había nada. Desapareció delante de sus ojos.
I saw someone standing there. I realized that this guy's got a red t-shirt on, and I thought, well, it could be a trespasser. He had his back to me, and he was slowly walking away. And then I realized I couldn't see his legs. And then suddenly he just disappeared into the tree.
Y es que eso no es todo. Este misterioso hombre también lo vio Joe en otra ocasión mientras paseaba a su perro por la noche. El perro de repente se puso a ladrar como un loco y él no veía nada. Decía, pero ¿a qué estás ladrando y tal? Y entonces el perro salió corriendo mientras ladraba persiguiendo a este supuesto hombre del jersey rojo, ¿no? Al llegar a un lugar donde se paró el perro, vio como ese hombre también se desvanecía entre los árboles y enseguida corrió a avisar a Rob y a Vicky, les contó lo que había presenciado. Entonces ahí ya coincidía la historia entre Vicky y Joe a la perfección. La descripción del chico misterioso, la descripción del lugar donde se había desvanecido, la camiseta roja, el que no tenía piernas de nada para abajo. Y bueno, y entonces juntos decidieron ir a examinar ese sitio. ¿Y qué encontraron allí? Un fémur humano, un hueso fémur de una pierna humana. O sea, tuvieron que llamar a la policía y a las autoridades diciendo: hemos encontrado un hueso en mitad del bosque. No es raro, ¿vale? Porque Herb Baumeister pues, se encargó de tirar varios huesos. Seguramente aún quedan bastantes por ahí tirados, ¿vale?
I hear this noise coming from the woods. Fred actually stopped, and his ears are perked up. I look down at him, and he's making quiet growling noises.
Fred, come on, buddy. Let's go back.
And then my dog took off running. So I looked around to see what he was looking at. I saw this man in a red shirt.
Fred!
He's walking into the trees, and he walked in front of two of them, and then he just faded away and disappeared. Not really sure what made me look to the left, but I just happened to glance that direction, and something caught my eye. And it was just laying on the ground like I was meant to find it.
You could tell it was a human bone.
That's a femur.
You sure?
It's definitely human.
Fue como si esta figura misteriosa sin piernas les indicara el lugar de donde había un hueso humano. A lo mejor su propio hueso, ¿no? Pero en fin, es muy curioso. Ocurrieron muchos más sucesos inexplicables, pero el más notorio y aterrador, sin duda, fue lo ocurrido dentro de la piscina. Jeremy, un amigo de Joe, fue a visitarle a la granja y decidieron darse un baño en la piscina junto con los hijos adolescentes de Vicky y Rob. Estaban haciendo el tonto en la piscina y en un momento Joe empezó a nadar hacia lo hondo mientras ellos jugaban ahí en la piscina o hablaban tranquilos, ¿no? Y se alejó unos metros, la cuestión es que se alejó unos metros de ellos y en lo hondo. Entonces, de repente, sintió como unas manos lo agarraban por detrás y lo sumergían con fuerza hacia el fondo de la piscina, de manera que no podía salir. Jeremy, su amigo, notó que Joe estaba forcejeando con una fuerza invisible y que le costaba mucho salir del fondo, se extrañó muchísimo. Por fin, Joe consiguió zafarse de esas manos y salió corriendo de la piscina, exigiendo a los presentes que salieran del agua ya, porque había algo dentro del agua. No podía explicar qué era, pero que corrían peligro y que salieran de ahí.
¡Es coming!
a friend of mine, Jeremy, came over, and he's been wanting to see the house and get a tour of the house for quite some time.
This is the first time I had been to visit Joe at his apartment. It was about 6 o'clock. It was dark outside.
We're just having fun, you know, just playing around with the kids. All of a sudden, I felt this sensation on my neck. At first thought, I thought it was one of the boys. But I saw them in the opposite end of the pool, and I realized it was not them. Felt these fingers, and I felt like I was being choked.
I turn and look at him, and he puts his hands up to his neck. Pure panic just comes over his face. It was not fake. It was, Joe and I joke around all the time. He was not joking whatsoever.
Joe, you're okay. Boy.
True fear, true panic. He wanted to leave.
Pero es que eso no es todo, y parece que cualquier entidad que estuviera allí la tomó con Joe, porque esa misma noche en su apartamento, en el apartamento que tenía alquilado de Fox Hollow Farm, encontró todos los cuchillos de la cocina fuera de los cajones, como a modo de advertencia, ¿vale?
All of a sudden, I heard a scraping sound, metallic scraping.
Entonces ya harto de toda esta situación, decidió descubrir qué pasaba allí y activó la grabadora de su móvil. Estando en absoluto silencio, preguntó si había alguien ahí presente y no escuchó nada.
We've all seen all these ghost hunter shows and how they go around investigating with voice recorders and so forth. So I had my telephone with, has a great voice recorder on it. I turned that on and I turned off the AC. I unplugged the refrigerator, the TV, everything that could potentially make a noise was off. And when I was standing there in the kitchen, I asked this question.
Is there anyone here?
There's absolutely no response. At that point, my dog started growling in the background. That was a big sign to me.
Pero después, al poner la grabación en un ordenador y escucharla con un programa y tal, encontró un registro de voz que no era la suya y que contestaba a la pregunta de quién anda ahí. La respuesta que le dieron fue el que está casado. Al revisar los archivos de las víctimas de Herb, que habían, en fin, las que habían, sabían quiénes eran, que eran 8 de todos los posibles desaparecidos, pues había los 8, no encontraron a ningún hombre casado, así que se supuso, se llegó a la conclusión de que el único casado en este caso que había habitado en esa casa pues era el propio Herbert, que ya estaba fallecido porque se quitó la vida en un coche en Canadá.
Is anyone here with us tonight? Who keeps walking in the kitchen? All of a sudden I heard a sound. So I listened to it again and again and again. And then I hear this voice, which is so clear. The married one.
Respected husband, father, and businessman.
Suspected married businessman.
Suspected married, married serial.
Married serial.
Baumeister.
I was convinced that Herb was back.
La familia de Joe y de Vicky permanecen a día de hoy en la propiedad. Numerosos médiums e investigadores de lo paranormal han acudido a Fox Hollow Farm y han certificado de que ciertamente es un lugar embrujado y está catalogado, como he dicho al principio, como uno de los lugares más embrujados de todo Estados Unidos. Bien, esto lo dejo, esto ya es mi opinión personal. Los vídeos los he extraído de una serie que me gusta mucho, que es Paranormal Witness. Es una serie muy famosa de misterios y cosas paranormales, ¿vale? Yo personalmente, y esto es ya opinión personal, yo no creo en fantasmas, no creo en espíritus, no creo en poltergeist, porque todos los casos que he podido, en fin, ver y estudiarlos un poco, muchos de ellos los he llevado a Twitter y sí que en un futuro me gustaría traerlos aquí, todos los casos que, de los que he leído al respecto en este tipo de temas, todos han resultado ser falsos. Y esto es una de esas cosas que hasta que no me pase a mí, no lo voy a creer. Y seguramente si me pase, le buscaré el lado lógico de por qué está pasando eso. ¿Me entendéis? Entonces, ¿creo que la granja de Fox Hollow Farm está embrujada? No, no creo para nada. Yo creo que esta familia compró esta granja tirada de precio, suerte para ellos, y dijeron, vamos a aprovechar aquí un filón que ya verás tú. Y se inventaron estas historias, sinceramente, para atraer a todos los frikis de lo paranormal con sus vídeos y a los buscadores de fantasmas y a los paranormal witness, y vamos a hacer aquí esto como si fuera Hollywood en casa. Y creo que ha sido todo para conseguir pues, un rédito económico, obviamente. Pero eso es mi opinión. Yo no he estado en Fox Hollow Farm y seguramente si voy me gustaría que pasara algo para decir, hostia, pues sí, es verdad. Pero seguramente si pasa también le buscaría su lado lógico para saber por qué ha pasado eso y quién anda detrás de eso, ¿no? En fin, ¿vosotros qué decís? ¿Creéis que Fox Hollow Farm está embrujado? ¿Creéis en sitios embrujados? ¿Os gustaría que trajera más casos pues, de cosas paranormales y que les diera a mi lado visión lógica, que los desmintiera? Porque todos tienen explicación racional, ya os lo digo, muy pocos no tienen explicación racional. Y bueno, si os gusta... Este ha sido un poco diferente porque sí que es un crimen, o sea, lo de los asesinatos fue totalmente 100% real, ahí no hay mentira, ni hay fantasmas, ni nada raro, o sea, este hombre hizo lo que hizo y esparció un montón de cuerpos alrededor de los bosques de su granja y es algo horrible. No se sabe cuántas víctimas hay, aún encima el muy cobarde se quitó del medio y no quiso dar respuestas a sus actos. Un cobarde toda su vida y un cobarde en su muerte también. La cosa es que eso es real, no me he inventado nada, los crímenes los podéis buscar, Herr Baumeister está el nombre, y luego, claro, pues está lo que viene siendo la leyenda de su casa, de Fox Hollow Farm, que me llamó la atención y que por eso la he incluido, porque me gusta mucho, aunque no crea en ello, me gustan mucho este tipo de leyendas. Y por eso me ha gustado mucho incluirla y traeros pues estos pequeños fragmentos de Paranormal Witness que yo misma he traducido, así que... Espero que os haya gustado, espero que apoyéis el vídeo y ya os lo digo, si os gustan este tipo de casos así paranormales o más paranormales, no solo criminales y tal, decídmelo y según como vea yo aquí en el vídeo, pues el feedback y tal, a ver cómo lo habéis acogido este tipo de feedback, pues me pensaré el hecho de traer más casos de esta índole así paranormal y que a lo mejor haya detrás incluso un trasfondo criminal o de caso criminal y tal, que se haya convertido pues en un caso paranormal, ¿no? Me gusta mucho, de hecho. Y bueno, yo sin más me voy a despedir. No sin antes recordaros que si no estáis suscritos, que es gratuito, que podéis hacerlo aquí abajo. La verdad es que me he currado mucho lo de los vídeos, lo de traducir los vídeos y todo. Partirlo en trocitos, traducirlo del inglés, porque no había subtítulos en español. Y bueno, y si apoyáis este vídeo, pues mejor que mejor compartiéndolo y ese tipo de cositas. Y yo sin más, pues ya me despido hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale a investigación, el camino del misterio.